La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Pymes para el Desarrollo Nacional, el programa donde dialogaremos para encontrar una salida juntos, con la conducción de Victoria Policicho, César Crosita y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes, bienvenidos a Pymes, Pymes para el Desarrollo Nacional, porque el objetivo de este programa es encontrar ese desarrollo y que ese desarrollo sea nacional. Y si no lo encontramos en la actualidad, poder proyectarlo hacia un futuro. Y si no lo encontramos en la actualidad, poder manifestarlo. Y si no lo encontramos en la actualidad, tratar de insistir con las posibles salidas para que sea un verdadero desarrollo nacional y que sea para las pymes, porque si hablamos de pymes hablamos del 95% del país, porque si hablamos de pymes absolutamente todos somos pymes, por eso que lo único que deseamos es desarrollo nacional, es decir, producción y trabajo, y siempre vamos a adentrarnos con qué pasa con lo que pasa, y siempre nos vamos a preguntar, y siempre te lo vamos a preguntar, y vamos a tratar de encontrar respuestas, a veces en las cuales vos podés estar de acuerdo, a veces en desacuerdo, pero sin lugar a dudas tratando de fomentar un pensamiento crítico, en donde podamos construir verdaderamente pymes para el desarrollo nacional. Me gusta cuando mi productor hace muy bien, le gustó el inicio, lo felicito. Mi querido Matías Luque allí en el área de producción, ¿cómo le va, Mati? ¿Bien? ¿Todo bien? Arroba Luquemone, aplausos para él. Luego en el área de operación técnica, como siempre, él con sus toques mágicos. Estamos hablando de mi querido Charlie Vázquez. Yo quiero decirle que él se viene más inspirado, más toquetón, porque pasa el fin de semana sin tocar, digo, los subir, los botones, ¿no? Bajar. Entonces viene toquetón el lunes. El lunes le gusta tocar, te coloca más efectos. Ya llega el viernes y se me cansa con los efectos y demás, pero el lunes viene inspirado. Se nota que el fin de semana no toca los botones y le pasa esto. No toca botón, como diría en aquella época de Olmedo. 97.9, vos nos están sintonizando por la FM 97.9 y lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Ahí está el toque mágico, sí. Hoy entra en todo momento el toque mágico, nunca mejor dicho. Y si no, bajás la aplicación Google Play. Ese es el toque mágico, allí como figura y no como fondo. Y bajás la aplicación de Radio Cultura, Android, iPhone, en todos los aparatos celulares. Aquí estamos presentes a través de Google Play y ese toque mágico. Y luego tenemos la temperatura en estos momentos, 22 grados 5, una sensación térmica exactamente igual, cielo despejado, hermoso. Pero les quiero decir que no son los 22 grados de luego del 21 de septiembre, porque el vientito está fresco. Les digo porque uno dice 22 grados y con César, quien está conmigo en el piso, y yo un saquito nos pusimos arriba y todavía no nos sentimos bien, pues somos abrigones. Él es abrigón y yo soy abrigona. Somos las capas de la cebolla. Me gusta, me siento identificada con César en ese aspecto. Hoy no va a estar nuestra co-conductora, hoy no va a estar Victoria Policicho. Le mandamos un beso inmenso desde La Rioja y ojalá que ese proyecto sea maravilloso, porque a veces hay que trasladarse también a lugares y a provincias en donde se hace más sencilla la situación de lo que estamos viviendo. Así que besos, Vicky, te queremos mucho, te extrañamos y nos encontramos el próximo lunes seguramente. Y está él conmigo. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario Pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con él, el economista para mí. Este es el momento de El Economista. El verdadero, no cualquier periódico, no. El Economista está aquí. Está César Crosita. Hola, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¡Qué ovación! ¿Lo han tratado así en otras radios?
No, nunca.
¡Qué ovación! Me parece muy bien. Parece que hubiera salido la selección argentina al campo de juego ya ahora que se viene el Mundial. César, vamos a hacer un análisis porque el lunes pasado de lo que hablamos fue de lo que tenía que ver fíjate lo que pasa en una semana con la Corte Suprema de Justicia, lo que tenía que ver con el alegato de Cristina Fernández de Kirchner, cómo lo había hecho y que se iba a realizar en el Senado, que ella había salido al balcón, y después nos encontramos el jueves a la noche con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, nos encontramos con posterioridad con una marcha, nos encontramos con la solicitud de feriado, que para algunos estaba bien, para algunos estaba mal, del presidente de la Nación. El sábado un congreso, vamos a decir todo, un congreso que se reunió, en donde hubo parte de la oposición que sí, hubo parte de la oposición que no, todo este devenir hacia la economía. Así que, ¿cuál es tu análisis a nivel político, económico y social en el cual estamos viviendo? Empiezo así, so, nada más, sí. César. Así empiezo, imagínate cuando terminemos.
O sea, toda la ciudadanía está conmocionada por el intento de magnicidio sobre Cristina Fernández. Creo que la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias. Uno que tiene años vividos, y yo recuerdo cuando fue el lanzamiento Cara Pintada, Alfonsín estaba acompañado en el balcón con los líderes de la oposición, sí, y todo el pueblo y toda la clase política junta, unida, repudiando el alzamiento. Y hoy vemos que la dirigencia del PRO, cuando se va del Congreso, prioriza las mezquindades políticas ante un hecho de una gravedad institucional enorme, enorme, porque si el hecho se hubiera consumado, no sé qué hubiera pasado en la Argentina.
Sí.
En estos tiempos difíciles, la clase política no estuvo a la altura de las circunstancias.
Bien, no estuvo a la altura de las circunstancias en muchos aspectos, porque si bien hoy pidió la renuncia, o en realidad dejó su renuncia a disposición del presidente de la Nación, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, creo que también hay que empezar a pensar sobre las custodias presidenciales, sobre cómo se comporta la seguridad. Creo que es algo que hay que empezar en nuestro país a analizarlo, porque creo que no ha estado tampoco a la altura de las circunstancias.
Yo no sé si es cierto lo que hoy leo en Clarín, que dice que le mandan el teléfono celular, sí, se lo mandan a analizar, y, sí, y lo lleva, ella, la jueza dice que lo lleva un, sí, un miembro del juzgado.
Sí.
Clarín dice que se baja a mitad de camino y que a la PCAN César llega un cabo de la federal con una mujer llevando el sobre abierto.
Sí. Hay varios con respecto
si,
a eso.
Si eso es cierto, el empleado del juzgado dejó en manos, delegó la responsabilidad que le había dado la jueza de llevar el teléfono en un subalterno.
Vamos a ser sinceros. A ver, no estuvo a la altura la dirigencia política, y antes, en el mismo hecho, haber llegado a donde se llegó, casi un asesinato, casi tenemos que hablar de un asesinato, tampoco se ha estado a la altura, tampoco. Y después ni hablar, todos los errores, la concatenación, no son errores, te diría que son horrores.
La concubina de él, o sea, 3 días después la detiene.
Exactamente, pues, la ¿cómo? Novia, la detuvieron hoy, sí.
Pero vivía con él.
Sí, o la sea, pareja, sí.
La pareja, vivía sí, con él, sí, o sea, sí. Sí. En cualquier país serio...
Es lo primero.
Pero que a toda la familia tienen, sí, a ver, sí, a investigar, y acá la tuvimos
dando buscaron y determinaron que había estado a una cuadra, suponete, pero del lugar de los hechos.
En un hecho de esta magnitud, con una responsabilidad institucional tan grande,
no, se debería,
es un error haber dejado, porque esta mujer puede haber sido la que borró el teléfono, aunque le haya dado la clave. O sea,
ay, aparte tuvo tiempo ayer de hacer un live en Instagram.
Sí, sí, una cosa insólita, una cosa,
muy
una falta de profesionalismo
muy de grande todo, de todos.
La responsabilidad no solo del juzgado, del Ministerio del Interior, la Policía Federal, o sea, toda una liviandad,
César,
para un hecho de semejante gravedad.
Sí. ¿Cómo crees que se comportó el presidente de la Nación al dictar feriado nacional al otro día y sus comportamientos posteriores?
La primera reflexión cuando dicta el feriado, dije, yo personalmente, sí, sí, pensé, no quieren que vayan los gremios. Porque, o sea, todos sabemos que los gremios movilizan a partir de las fábricas estén abiertas. Eso es una realidad. Uno jamás va a ver que los gremios hagan una huelga, un feriado. O sea, evidentemente necesitan que el personal esté. Lo que es una gran demostración de que fue una de las marchas o de las movilizaciones más grandes hecha por la ciudadanía. No había micros, o sea, iba caminando por la 9 de julio y no había micros, era toda la gente que viajaba en subte, en colectivo, en auto, o sea, fue la ciudadanía que salió a expresarse sin los aparatos partidarios, o sea.
Y esto te lo quiero vincular también, y ahora me voy a adentrar en la marcha porque estuviste y quiero saber cuál fue tu semblanza. Pero más allá de eso, muchos están hablando de que también se colocó feriado nacional porque estaba el vencimiento del ELIX. Hoy también era feriado a nivel de Estados Unidos por el hecho de que festejan el Día del Trabajador y era un feriado largo. ¿Crees que pudo haber tenido que ver el tema económico también, aunque sea un parche pequeño?
No creo que sería una miserabilidad muy grande. Yo con respecto a la marcha quiero agradecer a la gente, a Cachorro Godó y a Pairó y a la gente de la CTA que nos permiten participar a Pymes para el Desarrollo Nacional, acompañándolos junto las pymes, junto a los trabajadores, en las marchas que realizan.
Para nosotros, ahora vamos a tratar de sacar a Cachorro.
Para nosotros es un honor y estamos muy agradecidos a la deferencia que nos...
¿Cómo viviste allí la marcha?
Yo vi muchísima gente, muchos chicos, la gente suelta, o sea, muchos empresarios pymes, muchos trabajadores, o sea, fue una gran marcha, yo tengo vivida casi todas las marchas que he realizado, que se vivieron en la Argentina, y fue una de las más grandes. O sea, estaban las dos diagonales llenas y Avenida de Mayo hasta el 9 de julio.
O sea, sin gremios.
Sí, sin, que la gente fue voluntariamente.
Por eso.
O sea,
es diferencial.
Sí, porque, o sea,
sin colectivos,
no fue la izquierda, no movilizaron
los
que habitualmente movilizan y los movimientos sociales, no hubo una gran, hubo la gente suelta que llenó la Plaza de Mayo, la familia con los chicos, fue un gran acto patriótico.
Un acto patriótico. Vos lo pedís, vos lo tenés, porque ya está él, quien estabas agradeciéndole a la CTA, quien estabas agradeciéndole a Cachorro Godoy por permitirle a las pymes, a Pymes para el Desarrollo Nacional, formar parte conjuntamente con la CTA Autónoma y también con ATE de esta marcha, está con nosotros él. Él es secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma. Estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy. Hola Cachorro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos, y ahora César se lo podés decir ya en persona a este agradecimiento.
Claro, es que nosotros desde Pymes para el Desarrollo estamos muy agradecidos por el protagonismo que nos da tanto Cachorro como Pairó sobre participar en las marchas que organiza la CTA, y para nosotros es un honor acompañarlos.
Bien.
Y estamos muy agradecidos.
Me gusta tu emoción, se emociona César Crosita. Hugo, contame para vos la semblanza de esta marcha que se realizó ante el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y qué fue lo que sentiste cuando viste, Hugo, ese revólver cerca de Cristina, en esa imagen que uno no se cansa de ver de nuestra vicepresidenta, ese revólver tan cerca de Cristina. ¿Qué te pasó a vos, Hugo? Yo a veces te digo Hugo, a veces te digo Cachorro, perdóname, Hugo, pero sos Hugo Cachorro Godoy, así que no hay problema. Contame, Hugo.
Es indistinto. Bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por el llamado y un abrazo grande a César, y una gran alegría que el programa se sostenga y crezca. Así que los alentamos a fortalecer esa línea de trabajo y de construcción de pensamiento propio de las pymes para el desarrollo nacional. Así que, bueno, de más está decir que me parecen exagerados los agradecimientos, porque al contrario, es para nosotros una gran satisfacción la tarea de construir fuerte unidad entre los y las trabajadoras y las pymes, el movimiento cooperativo, los movimientos sociales. Yo creo que ahí está, hay una fuerza social fundamental para construir la unidad del pueblo argentino, así que todo lo que hagamos en esa dirección siempre va a ser insuficiente, ¿no? Se requiere eso y mucho más.
Bien, gracias. Así
que, bueno, por otro lado, bueno, el atentado o el intento de magnicidio sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue un hecho profundamente conmovedor, ¿no? Pudo haber conmocionado la historia de nuestro país de haberse concretado, no tengo ninguna duda. Y bueno, y hasta ahora no sería la situación que es. Por suerte eso no sucedió, falló ese intento de magnicidio y bueno, y dio lugar a una respuesta extraordinaria una vez más de nuestro pueblo. Yo no me canso de admirar a este pueblo del que formamos parte, porque bueno, ha sido capaz de dar una respuesta en las calles a pocas horas de producirse ese atentado de dimensiones gigantescas aquí en Buenos Aires y en todo el territorio nacional. Y eso me parece que es clave, porque apunta fundamentalmente a ser conscientes de que es necesario, imprescindible, profundizar la democracia, y que para eso, o sea, no solamente hay que defenderla, hay que profundizarla, y que para eso es necesario un pueblo protagonista, protagonista en las calles, protagonista en las propuestas, en los estudios, en los análisis de situación y en la proyección hacia dónde vamos. Necesitamos que este camino se afiance, y para eso necesitamos un pueblo unido y movilizado. Yo creo que esa fue la respuesta del día viernes pasado, y hoy por hoy lo que queda por dilucidarse es en qué medida la dirigencia o buena parte de la dirigencia de nuestro país, tanto política como empresarial como sindical, estará a la altura de ese pueblo, ¿no? A mí me da la impresión de que desde varios sectores se intentó pinchar esa movilización, desinflarla, desalentarla, y al contrario, yo creo que hay que animarse a profundizar el camino de lucha popular.
¿Desde qué sectores crees vos, Hugo, desde qué sectores crees que se trató de pinchar?
Bueno, los primeros, los que salieron a decir que el atentado no había sido tal, que era estaba fraguado, bueno, todas esas todos esos sectores más reaccionarios, que son, por otro lado, los que promueven cotidianamente el odio, la violencia, son los mismos que quisieron, que alentaron a que desde el sistema judicial se generara una causa y se condenara falsamente a la vicepresidenta, y ahí, bueno, tiene mucho que ver la Corte Suprema de Justicia, y los fiscales que están vinculados a la causa de Cristina Fernández, como así también que son los mismos fiscales que están vinculados a las causas de persecución política sobre dirigentes del movimiento social y sindical en la Argentina. Esos sectores quieren desalentar la lucha popular.
Bien.
Y después hay otros sectores del propio gobierno que me parece que están más preocupados por llevar adelante una política de ajuste contra los intereses de los sectores populares que en alentar una fuerte participación de la clase trabajadora y el pueblo para defender y profundizar la democracia. Están más ocupados en aplicar políticas de ajuste, regalándole y devaluándole el peso a la medida de los intereses de los grandes grupos exportadores, sojeros, mineros, que preocupados en alentar la lucha popular para que la democracia en paz y con justicia social reine en nuestro país.
Hugo, ¿me podés explicar por qué no se aplica la renta inesperada? Yo la verdad que, porque la verdad que hay medidas, hay, yo, discúlpame, te voy a ser muy sincera, esto lo pienso yo, no tiene nada que ver César Crosita, pero cuando ajustan educación, salud, discapacidad, digo, están ajustando mal, chicos, están ajustando mal, cuando veo que están en pos de intereses, no digo del pequeño, mediano productor, sino de las grandes empresas exportadoras, no digo del almacenero de la esquina, ni del verdulero de la esquina, sino que es una sensación, el aumento de precios, te dice un secretario de comercio, es una sensación, como antes lo era también cuando se decía la inseguridad, es una sensación la inflación cuando tienen que atacar a las grandes empresas. Se va por el Fondo Monetario Internacional, pero no a renegociar. Y en realidad algo como es una renta inesperada, que es específicamente a quienes tienen grandes fortunas para colaborar, que lo hizo el mundo, no se aplica.
Mira, ¿qué es la renta? ¿Qué es el proyecto de renta inesperada? Es aquellos sectores que a partir de la guerra obtuvieron ganancias extraordinarias por encima de lo previsto.
Exacto.
¿Cuáles son esos sectores? Los sectores exportadores de materia prima, fundamentalmente cereales, mineras, sí,
y energía.
Bueno, el ministro de Economía acaba de anunciar una devaluación del 40%, sí, para mejorar los ingresos de los sectores agropecuarios.
Sí.
Y ya se había establecido una medida similar para las mineras.
Sí.
O sea que las retenciones que el Estado cobraba para apropiarse de una parte de esa renta, no hablemos de renta extraordinaria, simplemente un impuesto.
Exacto.
Se van a dejar de cobrar por parte del Estado.
Sí.
Y por otro lado, los precios de esa devaluación se van a acrecentar en el mercado interno.
Textual.
O sea, que la medida del gobierno, ¿qué hace? Beneficia a aquellos que deberían aportar un impuesto de renta extraordinaria, que no lo van a hacer, y sin embargo van a ganar el 40% más de lo ya renta extraordinaria que ya perciben, y además van a trasladar a aumentos de precio esa devaluación.
Exacto.
En el mercado interno, o sea.
Exacto.
Que va a aumentar los alimentos.
Exacto.
Va a aumentar la energía.
Exacto.
O sea, ¿por qué entonces, me preguntaba, por qué no se cobra la renta extraordinaria? Y porque acá hubo un golpe de mercado, el gobierno se rindió y el que está aplicando las consecuencias de esa rendición es el ministro Massa, que lo que toma medidas todos los días es en beneficio de los sectores que dieron el golpe de mercado.
Mm. Con toda claridad, lo puso a cacachorro.
Es que es así, lo dijo muy claramente y creo que hay que manejarse con la misma claridad. Está diciendo una realidad, no es que está diciendo otra cosa.
La sociedad necesita que nuestro gobierno cambie el rumbo. Y evidentemente el viaje de Massa a los Estados Unidos es la claudicación de las políticas nacionales. No digo todos los partidos que estamos dentro del campo nacional exigimos un cambio de rumbo de 180 grados en la política económica.
¿Y qué hacemos en el mientras tanto, Hugo? Porque mientras tanto nos está gobernando, iba a decir Sergio Massa, perdón lo que estoy diciendo, pero el presidente de la nación delegó gran parte del peso en Sergio Massa. ¿Y qué hacemos en el mientras tanto? ¿Qué hay que aguantar? ¿Nos vamos a quedar con que hay que aguantar ante el ajuste?
No. Sin ninguna duda que no. Desde nuestra CTA autónoma y en unidad con otros sectores, nosotros venimos planteando con fuerza y con decisión la necesidad de que se establezca un salario universal, un aumento de emergencia para trabajadores activos y jubilados, y creemos que se deben habilitar medidas que fortalezcan la producción y se castigue la especulación financiera, cosa que obviamente no está sucediendo, pero nosotros seguimos reclamándolo. Y en ese sentido, esta semana tenemos una reunión de las mesas ejecutivas de la CTA autónoma para analizar la continuidad de este plan de lucha y para analizar también cómo habrá de continuar esta situación luego del intento de magnicidio sobre Cristina Fernández de Kirchner, porque yo creo que la discusión no termina aquí. Este es un proceso es una página que ha cambiado mucho el escenario político y que requiere un seguimiento más, más intenso, más más preciso, más continuado, porque evidentemente aquí es necesario que ese atentado sea claramente, definitivamente esclarecido. Y por otro lado, necesitamos que esa misma unidad que se expresó para defender la democracia se exprese también para defender los derechos de la mayoría del pueblo argentino y exigirle al gobierno, como bien decía César, un cambio de rumbo en su política económica y social.
Bien. Hugo, te quiero preguntar sobre los horrores que ha habido en las pruebas correspondientes a el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué te amerita vos? ¿Qué pensamiento te amerita?
Bueno, pareciera que los sótanos de la democracia siguen estando dentro del sistema judicial, donde jueces y fiscales cuando quieren inventan causas y cuando quieren hacen desaparecer pruebas.
El fiscal que lleva adelante la causa
siempre acompañado por servicios de inteligencia que realizan su tarea con mucha precisión, y no hay nadie del Estado en que cumpla con este objetivo de terminar con los sótanos de la democracia, ¿no? Como dijo el presidente.
Tengamos en cuenta que el fiscal que lleva adelante la investigación del atentado tiene 900 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner.
Así es.
Debería excusarse porque evidentemente no estamos en presencia de un fiscal imparcial y que va a investigar esto a fondo.
Hugo, yo la verdad que también quiero felicitarte desde el punto de vista de la CTA autónoma, porque se están fortaleciendo. Siempre escucho, y no me pasa con todos, pero escucho realmente un gran apoyo, cada vez más quieren participar como un lugar muy importante para muchos trabajadores y trabajadoras, y sé que vos también lo debes estar viviendo. Eso debe ser para vos un orgullo muy grande, y quiero esto hacerlo extensivo a todos los que componen la CTA, porque cuando yo recibo cantidad de oyentes, recibo cantidad de entrevistados, todos me hablan bien de la CTA y del trabajo que está haciendo la CTA, y eso en gran parte se te debe a vos.
Bueno, muchísimas gracias. Es una CTA que crece, y bueno, y eso es producto del esfuerzo de muchas compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el país.
¿Cómo está la situación en ATE?
Bueno, en ATE estamos en problemas justamente por lo que hablábamos del ajuste que lleva adelante Massa, ¿no? Ya exigido de que se adelante la discusión paritaria para el mes de septiembre, y si eso no sucede, vamos a tomar medidas de fuerza, porque no podemos permitir que los trabajadores sigamos retrocediendo en nuestra capacidad de ingreso.
Hugo, ha sido un placer tenerte, gracias por estar en este programa, y las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para vos. Te dejo un cariño muy grande.
Muchísimas gracias. Un saludo para vos, para César y para toda la audiencia.
Gracias, Hugo, por participar.
Cariño inmenso. Chau, Hugo. Estuvimos con él, el secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA Autónoma. Estuvimos con Hugo Cachorro Godoy.
Pymes para el Desarrollo Nacional apoyan el crecimiento del país con más trabajo.
Entrevista que nos ha dejado muchos titulares, pero más allá de titulares, una realidad. ¿Cuáles son tus conclusiones, César?
O sea, el trabajo de la CTA es un trabajo que lo están haciendo en la calle, están creciendo muchísimo y esos son tiempos de lucha, tiempos de movilización. Hoy el cambio de esta realidad la vamos a hacer con tanto los trabajadores como los empresarios en las calles reclamando el cambio de rumbo.
Bien. ¿Puedes contarme de algún episodio, si puedes saber, sobre Papa Francisco y seguridad?
O sea, hace mucho, Clelia Lamendi, que sí, es muy amiga de Francisco, le reprocha a Francisco que no tomaba las suficientes medidas de seguridad. Y Francisco dice que le dice, mira, yo no estoy acá porque yo he querido estar acá, sino porque el Espíritu Santo me ha puesto en este lugar. Por consiguiente, si él me puso acá, él me tiene que cuidar. Y esto lo traigo a colación de Cristina, que está a la mano de Dios, sí, cuidando a la Cristina, porque tiene que todavía que cumplir las misiones que yo creo que Dios le ha encomendado en defensa de los intereses del pueblo argentino.
Qué buena imagen, conmovedora. Seguramente si lo escucha Cristina va a estar muy conmovida. César, te quiero preguntar sobre la última de las medidas, que lo hablamos con Hugo Cachorro Godoy, pero es distinto poder hablarlo contigo, vinculado con el dólar soja, que pone en evidencia, primero, un dólar a 200, que pone en evidencia una devaluación, que pone en evidencia la situación.
Voy a agregar algo más. Hoy cuando habla Massa del dólar chacarero, anoche, sí, cuando yo lo escuchaba, sonreía porque decía, o sea, creó, el Banco Central había creado todo un mecanismo sofisticado de medidas a los efectos de que las cerealeras liquidaran las tenencias guardadas en los silos bolsas, sí, y de golpe sacan las cuentas, aparte de actualizar el valor del, sí, precio, pero para hacerlo fácil implementación, sacan el famoso que le llaman las cuentas dólar chacarero, sí, o sea, las cuentas dólar link. Cuentas que nosotros, desde Pymes para el Desarrollo Nacional, el que se crearan cuentas, que se actualizaran por la variación del tipo de cambio oficial, las venimos pidiendo desde antes de asumir el gobierno, en nuestro famoso contrato social, donde reclamamos medidas para el gobierno. Y desde todos los estamentos, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía, 16.000 razones que eso es inviable de implementar. Y hoy se dieron cuenta de que se podía implementar, sí, y las implementaron. O sea que ahora nosotros los industriales decimos, ¿por qué para cuidar los, digamos, el dinero de los sectores ligados al campo y no del sector ligados a los industriales? Nosotros también queremos tener, poder acceder a cuentas donde podamos, porque el industrial que exporta y compra insumos importados necesita tener el dinero cuando vende un producto y tiene que reponer lo que está vendiendo de componentes importados, tiene que tener un mecanismo para poder salvaguardarlo de la depreciación, sí, y es el dólar link, el dólar chacarero, el famoso dólar link.
Sí, deberían también, como tiene el dólar soja, ¿por qué no lo tiene el dólar pyme?
Por eso, o sea que debería, inclusive nosotros decimos que debe estar al alcance de todos los argentinos, todos, no de un solo sector.
Pero sería una devaluación, y no hay devaluación.
No, yo digo, hay dos temas, por un lado devaluaron, pero por otro lado le dieron la posibilidad de guardar sus ahorros, sí, sí, que se actualizan por la variación, sí, del dólar. ¿Por qué no se lo damos a todo el resto de la población?
Sí, ¿por qué?
Todos tenemos derecho a poder resguardar nuestros ahorros.
¿Por qué no a todos?
Y porque evidentemente evidentemente que el mecanismo de presión, el lobby que tiene el sector agropecuario, no es el lobby que tenemos el resto de los mortales en la Argentina.
El sector agropecuario supuestamente puede traer más dólares.
Pero eso es un tema de resguardo del dinero. A ellos le dan la posibilidad de resguardar su dinero y al resto de la población no.
Yo soy abogada del diablo. Ellos van a traer más dólares que ustedes. Por eso que hay un dólar soja y no hay un dólar pyme.
Mira, ellos no van a traer más dólares. Primero, porque la producción...
¿Vamos a tener 5 mil millones?
Perdón, para no los quiero desilusionar. Pero Argentina exporta, este año va a exportar 100 mil millones de dólares. Son 8 mil millones de dólares por mes. Sí, o sea, sin hacer nada, este mes van a entrar 8 mil millones de dólares.
Sin hacer nada entran 8 mil millones de dólares. Entonces, ¿para qué se hace esto?
Eso. Cuando dice que van a entrar 5 mil millones, está engañando a la gente, porque si vos exportás 100 mil millones de dólares al año, exportás 8 mil millones por mes. Sí. Por consiguiente,
es decir, le está dando una ganancia especial a los agroexportadores.
Y no es que vayan a entrar más dólares.
Y no es que vayan a entrar más dólares.
Exactamente.
Es más, después van a decir más se sumaron a esto cuando sea los 8 mil millones que vos estás diciendo, que es lo que corresponde.
Porque entran 8 mil por mes, o sea, si no nos portaríamos 100 mil millones de dólares. O sea, no va a haber un ingreso extraordinario de divisa, van a haber el ingreso normal de divisa.
Y si mientras ayudan a los demás.
Y de paso,
a lo que ellos consideran, ¿no?
Por supuesto, esto es un tema
de una manera muy sagrada.
Esto es un tema para quién gobernás.
Para quién gobernás.
Si gobernás para los sectores que tienen, que concentran la riqueza, gobernás para el resto del pueblo argentino. Y ese gobierno no lo votamos para hacer esto. O sea, no lo votamos para defender los intereses de los sectores concentrados, del sector financiero y del sector agropecuario. Lo votamos para defender el interés de todos los argentinos y no para solo un sector.
La verdad que como hay dólar soja, ¿por qué no hay dólar pyme?
O sea, ¿por qué las cuentas? O sea, es evidente que hay una discriminación hacia el resto de los sectores. Esto no es una medida que nosotros vamos a saludar con beneplácito, porque es evidente que es una preferencia que tiene desde el... Llegaron, más accede al gobierno para gobernar en favor de lo que más tiene.
¿Y esto no se realiza también con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner?
No sé. Yo no la he escuchado hablar sobre este tema.
¿Y el silencio, o sea, no dice algo?
Yo creo que se le ha dado un tiempo, yo creo que está caminando en el sentido contrario. La política de subir la tasa de interés va a seguir acelerando la inflación.
No, es que ayer lo que estaban manifestando la mayoría de los economistas, quiero preguntártelo a vos, es que al aumentar a 200, lo que va a ocurrir es que inmediatamente va a subir la tasa de interés.
No, o sea,
como medida.
Cuando hoy el gobierno le saca las retenciones a...
Le saca las retenciones al campo, soja, clarísimo. O sea, a la soja específicamente, perdón. Es específico a la soja.
¿Qué va a pasar con los que crean cerdo, los que crean pollos?
Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué se le da esa posibilidad a la soja y no al maíz y no a todo lo otro?
Porque como el maíz y lo demás no está retenido, lo que se puede resguardar en los hilos de la soja, se la dan a la soja. Pero yo creo que tampoco hay tanto guardado. Porque no. Lo que hace habitualmente el productor agropecuario va vendiendo, no. Va defendiendo el valor.
No, el pequeño y mediano no es el que tiene guardado. No. Vamos a ser sinceros. Estas son las grandes empresas las que pueden llegar a tener esa cifra. El pequeño y mediano no está ganando nada. Por el contrario, al colocarlo encima hasta el 30 de septiembre, lo estás matando en los meses que vienen. ¿Qué vas a hacer en octubre?
Estas medidas no son las que la Argentina deberíamos tomar. Nosotros deberíamos, lo venimos sosteniendo, de doblar el mercado cambiario, dejar de beneficiar con el dólar a las importaciones, importaciones superfluas, automotriz, es un montón de cosas que están importando en la Argentina, y no es controlar con el poder de policía que lo vamos a poder.
Bien, hay muchas controlar. Preguntas, por ejemplo, dólar libre cerró en 2.70 y el dólar MEP en 2.73.
O sea, hablemos, todos estos este tipo de dólares funcionan en función de que el Estado permite que funcione. Nosotros hemos naturalizado que las grandes empresas pueden dolarizar sus excedentes y fugarlos, y utilizan estos mecanismos.
¿Te acordás cuando estaba en 3.50?
Claro, sí, sí.
¿De repente? O sea, ¿y ahora está en 270? Ahora, cuando estaba en 370 aumentó todo, en 350, perdón. Ahora que está en 270 no baja nada.
Es porque nosotros nos dejamos llevar por los cantos de sirena de los medios de comunicación y tomamos las medidas económicas en
función. Es más, iba a estar en 400.
Si cuando vos desdoblás el mercado cambiario y le colocás un mercado financiero libre, todo esto se acabó.
Todo esto se acabó.
Todo esto se acabó. Nosotros no le vamos a ganar la pulseada a los sectores especuladores, la pelea por sacarle dólares al Banco Central. Hay que, si el dólar lo quieren llevar a 3.70, el que va a importar cosas que no se necesitan importar, que lo pague 3.70.
Es decir, que vos crees, como la vicepresidenta, en el desdoblamiento cambiario.
Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, un desdoblamiento cambiario y con un dólar libre,
fluctuante,
que no tenga, que no se pueda comprar para el ahorro. Digamos que si sube que le, toda, y trasladaría ese mercado financiero a ese dólar libre todas las importaciones de todos los productos terminados que no sean absolutamente indispensables. Entonces vos querés traer toallas y voy a traerle y pagar al dólar o sacar el dólar del bolsillo,
y de esa manera le darías más valor y más peso al peso, justamente, o algo, el juego de palabras,
por supuesto,
porque la economía giraría en torno al peso y le daría fuerza al peso, más valor.
Más valor al peso, por supuesto.
¿Qué es lo que estamos perdiendo? Nosotros, el valor del peso.
Porque vos, cuando estás defendiendo un tipo de cambio, estás perdiendo reservas. Y vos no,
exactamente,
tenés por qué defender. No necesitas ir a pedir limonas al exterior para que te ingresen dólares vía préstamo. Simplemente que el dólar valga lo que tenga que valer y se regule automáticamente.
Clarísimo.
Y no tenés que gastar nada defendiendo un valor irracional del tipo de cambio. Y no estás preocupando porque el Estado, para que exista el dólar MEP y el dólar...
sí, todos los dólares que hay, que es una vergüenza.
Con liqui, tenemos que tener al ANSES vendiendo títulos,
claro,
para que estas operaciones se puedan realizar.
Claro, y con esto listo, ya está. Pero frenás.
Ya terminó, valga lo que tenga que valer, frenás, en el mercado libre.
Frenás. Y tenés el costo que en realidad para el medio, medio bajo, bajo, una liberación, como lo estás diciendo vos, fluctuante, el golpe, si es que fuera golpe, lo tenés una vez. Ay, y ya está.
Se acabó, nada más.
Y ya está, no una lenta agonía, ya está.
O sea, este mecanismo de las mini devaluaciones que se hacen diariamente te es lo que está llevando a este proceso inflacionario. Y la otra cosa que hay que hacer es terminar con que el Estado siga tomando deuda. Debería crear cuentas dólar link, cuentas dólar que se actualicen por inflación y tasa de interés cero. Que los bancos le paguen al ahorrista lo que quieran pagarle y que el Estado no tome más dinero del sistema bancario. Hoy el 50% de los depósitos los toma el Estado, y dentro de esos, ese 50% que toma el Estado, más de la mitad corresponden a instituciones oficiales, a fondos de inversión,
sí,
a sectores, a la cerealera,
sí,
están todos en la timba que el Estado le ofrece con esta tasa de interés del 100%. Hay que terminar con esto si queremos encauzar a la
Argentina. No, sube la tasa de interés, te aclaro.
O sea, cuanto más sube la tasa
en días,
cuanto más sube la tasa, más sube la inflación. Hoy sale Stiglitz,
sí,
a decir que es el camino equivocado, le parece que se están equivocando con subiendo la tasa de interés. Lástima que se dio cuenta ahora y no se lo dijo a sus discípulos cuando lo tenía frente al Ministerio de Economía. Se acordó un poquito tarde.
Lástima que no se lo dijo antes a Martín Guzmán, la verdad.
Claro.
Muy bien, y ahora vamos a continuar con el... Vamos a tener un momento que tiene que ver con consultas contables. Súper interesante, porque aparte tengo un economista. Así que ahora lo quiero. Quiero ver él con las consultas contables de nuestros oyentes.
Fuerte.
Ah, por eso lo pusimos. Pero tiene que ver con todo lo que hablamos, porque son los empleados de comercio. Él es contador público independiente, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es perito contador y recaudador en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y vedor en allanamientos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad. ¿Vos necesitas un vedor? Acá
no,
tenés al mejor. Juan Ángel Ruiz, hola Juan, ¿cómo estás?
Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Me gusta porque traes la templanza. Vos eras de Santiago, ¿no?
Santiago del Estero.
Claro, se percibe tu templanza, santiagueño. Sí, nosotros estamos acá convulsionados y vos no traes la paz.
De la siesta y de repente me sonó el teléfono.
Bueno, vamos a hablar de empleados de comercio, convenio, cambio en los incrementos por acuerdo de abril del 2022 en septiembre. ¿Se tiene que adelantar lo que estaba previsto para enero del 2023?
Exactamente, tal cual, así como lo dijiste, en su momento, allá en abril, sí, del 2022, se firmó, se homologó inclusive el acuerdo, sí, que estipulaba un 59.5%.
Sí.
Que se iba a ir escalonando desde abril de este año y iba a llegar a enero del año que viene, ¿sí?
Sí.
Ya se pagó, digamos, una parte allá en abril, en mayo, en junio, un 6% en cada uno, lo cual hace un 18%, y tocaba ahora en agosto hacer un 10% más.
Sí.
¿Sí? Y acá donde viene el tema de que no solo el 10% más, sino el 10,5 más que estaba previsto para enero. ¿Sí? No es que Comercio obtuvo una nueva paritaria y nada por el estilo, sino que se adelantó esa cuota que se preveía para enero.
Sí.
Y se consiguió para que se pagara con este mes de agosto, en la liquidación de agosto.
Bien.
¿Sí? O sea que en agosto se va a estar cobrando un 20.5 más, ¿sí? En un importe no remunerativo. Sí, hacemos la aclaración también, ¿no? Porque
bien,
esto está pasando dentro del recibo a la tercera columna, como para así llamarlo, para que nos ubiquemos. Viste que tenemos la parte remunerativa,
sí,
todo
sí,
lo que sería los descuentos, y la última van viáticos o lo que sea, todo lo no remunerativo.
Ahora, este adelantamiento, ¿qué pasa en septiembre?
No, en septiembre hay otro ajuste más,
sí,
que es el 10%.
Bien.
Sí. O sea que vos fíjate que estábamos en el 18 hasta julio, ¿sí? Que veníamos avanzando de esos tres que
sí,
te dije,
sí,
del 6% cada uno.
6 y 6, 6 por 3, 18.
6 y 6 te da 18, ¿sí? Después tuvimos el 10% que correspondía a agosto, se te va a 28.
Sí.
¿Sí? El 10% adicional que era para enero.
Sí. ¿Sí?
O sea que se te fue a 38.5.
Sí.
¿Sí? En septiembre está previsto un 10% más, ¿sí? Ahí nos vamos a 48.5, y en noviembre el 11% restante.
Bien.
¿Sí? Ahí te va a dar la cuenta el 59.5%, que fue el acuerdo que se firmó allá en abril, ¿sí? Y que se termina cumpliendo al final durante todo este año, más prácticamente en noviembre, ¿no? Porque se adelantó esta cuotita de...
Pero va a estar igual desfasado con la inflación.
No, sí, olvídate, digamos.
No, sí, olvídate, como diciendo.
No, vos soy tan... Vos fíjate, en junio se dio un 6% para cumplir junio y julio, y en julio solo tuviste un 7% de inflación.
Claro.
Entonces ya ahí ya te lo comió, ¿viste? Pero bueno, más allá de esto, la Cámara, digamos, como que se van a juntar a principios de enero nuevamente para ver cómo estamos, porque esto debería ser un acuerdo que se dio desde abril 2022 a marzo 2023, ¿sí? Y
sí,
no vamos a esperar a marzo 2023, ¿viste? Ya en enero, está previsto juntarse nuevamente en enero del 2023 para ver cómo sigue todo.
Obviamente.
Porque, como decís vos, no va acorde al índice inflacional.
Igual nada va acorde todavía, nada. Bueno, no, yo todavía no conozco algo que vaya acorde. Pero...
Es increíble porque vos decís un 59.5% es un montón, ¿sí?
Sí, pero termina siendo nada. Es terrible lo que decimos, es terrible. César, vos querías preguntar algo.
De ahí que se habla desde el gobierno de poner un aumento de suma fija para todos los trabajadores a los efectos de compensar este desfasaje inflacionario que ha operado en todos los convenios. Que lo que está en discusión, que los dirigentes sindicales quieren que funcione la paritaria y hay otros sectores que están pidiendo una suma fija.
Que no quiere que funcione, tal cual. Y están pidiendo una suma fija para todos y a igualitario, digamos.
Exactamente.
Pero bueno, tenemos la contra esta que algunos firmaron y los que firmaron fueron en más o menor medida. Entonces, si sale ahora todo al mismo nivel, como que quedan desfasados lo que firmaron por un importe menor, ¿no? O por un porcentaje menor, mejor dicho.
Y aparte, la suma fija beneficia a los sectores más bajos en la escala y a los gremios, por ejemplo, bancarios, que tienen sueldos muy altos, generalmente son irrelevantes estos aumentos de suma fija.
Bien.
Claro, tal cual. Como que no le incide, digamos, a lo que sería el recibo, a lo que vas a cobrar en recibo, digamos.
Claro.
Entonces, es ahí donde se hace el
corte,
cuello de botella de que uno no puede conciliar, digamos, a qué índice o porcentaje para todos los gremios, digamos.
Una pregunta, ¿a cuánto asciende hoy el sueldo de un vendedor común en empleados de comercio? ¿Va a cobrar ahora en el mes de septiembre?
No, un sueldo básico estamos hablando de 100, sin antigüedad, ¿no? Porque convengamos que el comercio tiene el 1% de su básico. Hoy el básico está en 88 a 90 mil pesos, el básico.
¿Estás en la línea de la pobreza?
Claro, pero cobran 100 y...
¿Pero estás?
Claro, 111 mil pesos sin antigüedad. Sí.
Claro, 111 mil pesos.
Ese es el importe que sumamos ahora, 10,5, que serían casi 9 mil pesos más, que se tenía que haber dado en enero. Porque si no, tampoco llegaba a 111, sino hasta 102, 103.
¿Y cuál es el nivel de pobreza que va a ir escalando, no? ¿De cuánto estamos hablando cuando estamos en pobreza? ¿Una canasta de qué?
Creo que 120.
No, es 120, por eso. 120. ¿Estás en pobreza?
Sí, 120, ¿no?
¿Estás en pobreza con el aumento del 10.5? Sí, sí. Eso es lo que me querés decir, Juan Ángel, ¿no?
Tal cual. Más allá que se haya adelantado.
Más allá de este adelantamiento, por eso.
Igual está bajo el nivel de pobreza.
Consiguió el
está bajo. Es lo que estoy diciendo. Está bajo el nivel de pobreza. Sí, sí, sí. Con el aumento que van a tener ahora.
Exactamente.
Tal
sí.
cual.
Es decir, tal cual. Este también debe ser un testimonio de la mayoría de los convenios. En no, cierto modo.
De todo,
y hay otros que están peor digamos, todavía que
están
empleados de comercio.
Sí, no, tal cual, digamos. Hoy por hoy tenés comercio, que hay mucha actividad, digamos, dentro del comercio, y está totalmente bajo. Entonces la mayoría, digamos, de los trabajadores en relación de dependencia están con el sueldo.
Yo discúlpenme, porque yo la verdad que quiero hacer una pregunta acá en esta mesa de debate. Los sindicalistas... En algunos casos, ¿para qué están? No se puede permitir una paritaria así, tan baja.
Lo que pasa es que veníamos arrastrando, venimos de la pandemia, y hay sectores, la recuperación de la actividad económica no se dio por igual en todos los sectores.
Ahora, es muy triste que, por ejemplo, Juan Ángel ahora nos esté diciendo con el adelanto, que es bueno que lo sepan los oyentes, de este convenio, en este caso de los empleados de comercio. Estamos hablando de empleados de comercio, ¿no? Estamos hablando de esto, Juan Ángel, ¿no? Y que ayer entonces el anuncio de los $200 que se le aumentaba al dólar soja. Es muy injusto. Es muy injusto. Vos me estás hablando de 6 más 10% más el adelantamiento, 10,5%. No llegamos a nada. Llegamos a 111 mil pesos sin tener en cuenta la antigüedad, pero estamos en la pobreza, bajo los índices de pobreza. Y después te vienen con un anuncio que no estoy hablando del pequeño y mediano productor, de 200 para el gran productor y las exportaciones, liquidaciones, porque es a los que tocan, no a los otros. Al pequeño y mediano sigue en la misma situación y va a ser peor todavía. Pero es como muy injusto, ¿no? ¿Juan?
Sí, no, tal cual, digamos, como que no nunca llega a la barrera esta en la cual podemos superarlo y tener una pizca de ahorro. No tenemos nada, digamos, no llegamos a cumplir nuestra expectativa de llamada de confort y de supervivencia, ¿viste? Porque estás muy atado, digamos, a la inflación en sí, los precios se van, y no a un 6%, como anunciamos recién, mes por mes, ¿viste? Entonces,
si no terminamos con la inflación, no vamos a terminar con la recomposición salarial. El camino pasa por ahí.
Pasa por ahí.
Inclusive no hay ninguna posibilidad de ahorrar.
Claro, es lo que está diciendo también Juan.
Eso es lo peor que tenés ahí, digamos, que no tenés facilidades, digamos, no tenés una forma, ¿sí? Y después cuando tenés la forma, también estás restringida en conseguirla. O sea que, viste, cuando decís, ¿dónde estamos? ¿Viste?
Ay, clarísimo.
No, no llegás, digamos, a cuando querés comprar, supongamos, dólar ahorro, lo que sea, y tenés unas trabas, digamos, hasta
es verdad.
Parte, en el ahorro, en el subsidio de energía, ¿viste?
No podés tener dólar ahorro porque no tenés el subsidio de energía, pero podés cambiar de repente a $200 la ecuación para otros. Qué triste.
Qué triste, tan cual.
Qué triste.
Viste, cuando empezás a analizar todas las variables y no te cierra, viste, como que vos decís, no, pero si voy por acá me pasa esto, si voy por allá me pasa lo otro. Vos decís, ¿a dónde vamos? Viste, como que es algo totalmente sin timón, digamos, no hay un rumbo, digamos, concreto en el cual uno pueda plantarse y decir, bueno, bien, este mes vamos a hacer esto, este mes hagamos lo otro, ¿viste?
Vos me parece que has escuchado este programa porque hablas muy parecido a lo que decimos nosotros. Un cariño muy grande, Juan Ángel, cuídate mucho.
Suerte.
Dale,
gracias.
Un gusto para mí.
Gracias.
Bueno, estamos viendo en cualquier momento, que sigas bien.
Gracias, Juan Ángel. Él es contador público, qué interesante. Sí, sí. Independiente, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es perito, contador y recaudador en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y vedor en allanamientos, o sea, tendría que haber estado en lo de Cristina, mira, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires, Juan Ángel Ruiz. Y con esto nos despedimos. César, se nos pasó volando.
Se pasó volando.
¡Qué programa! Sí. ¡Programazo! Nos encontramos el lunes que viene a las 16 horas. Con nuestra querida Victoria Pulisicho haciendo Pymes
para el Desarrollo Nacional.
Chao, gracias.
Pymes para el Desarrollo Nacional con Victoria Pulisicho, César Crosita y Alejandra Piaggi, todos los lunes de 16 a 17 por Radio Cultura 97.9.